La ciencia avanza gracias a la investigación y a investigar se aprende en la universidad. Desde la UNED y desde su asignatura de Historia Contemporánea de España, la profesora Blanca Buldain-Jaca nos propone una serie de pautas que nos ayudarán a realizar un trabajo de investigación.
Buenas tardes. Como todos los alumnos de Historia Contemporánea de España saben, la realización de un trabajo de investigación es obligatoria para aprobar la asignatura por su interés formativo. Cualquier trabajo de investigación, y este también, puede dividirse en dos fases, una primera de recopilación y selección del material y una segunda de elaboración y redacción del trabajo. Antes de proceder a la búsqueda de la documentación, es necesario hacer una doble elección tanto de época como de tema. En nuestro caso, por tratarse de un trabajo de curso y no de una tesis doctoral, haremos el recorrido inverso, para evitar frustraciones y pérdida de tiempo. Es decir, comenzaremos por buscar un archivo donde poder seleccionar documentación lo más cercano posible al domicilio propio y con un horario compatible con las obligaciones personales. Como en muchos casos los archivos exigen una carta de presentación del director del trabajo, serán los tutores quienes la proporcionarán, y en caso de no tener tutor, el profesor de la sede central. Una vez se tenga idea de los fondos del archivo, bien por medio de los catálogos de que dispongan, bien por índices de documentos o cualquier sistema que tengan para su consulta, podremos elegir época y tema. Siempre que entren dentro de la cronología de Historia Contemporánea de España, cualquier época o tema son válidos. A efectos prácticos, lo recomendable es seleccionar un tipo de documentación de fácil manejo y cuya recopilación no requiera un tiempo excesivo. Así, por ejemplo, si se trata de un archivo municipal, se puede buscar un proceso electoral significativo, como el de abril de 1931. Los temas de amplio desarrollo a través de los años requieren a menudo la consulta de documentación dispersa, en varios archivos, no siempre bien ordenada y, además, un conocimiento bastante profundo de una época dilatada. En cuanto a las fuentes documentales, no es imprescindible que sean inéditas, aunque siempre es un ejercicio muy formativo la consulta de un archivo, algo que generalmente no se ha hecho a lo largo de la carrera. Puede además abrir horizontes para futuros estudios de posgrado y en general abre horizontes también a la curiosidad investigadora, que puede ser tan gratificante o más que el estudio de la carrera. Las fuentes pueden ser también fuentes publicadas. Por ejemplo, el Diario de Sesiones de Cortes aporta una importantísima documentación para las épocas de actividad parlamentaria. La discusión de una sola ley de cierta relevancia sería tema suficiente para un trabajo como el que se pretende. También el reflejo de un acontecimiento importante en la prensa serviría al efecto, y mejor todavía en periódicos de distinta tendencia para poder contrastar la información. Una vez recopiladas las fuentes, hay que finalizar el trabajo previo consultando la bibliografía. Aunque en una investigación convencional de historia, este sería el paso siguiente a la elección de época y tema. En primer lugar, hay que acudir a la bibliografía de carácter general para poder enmarcar la investigación en su contexto espacial y temporal. De esta forma, y volviendo a las elecciones municipales de 1931, estas no quedarán como una isla respecto a las del resto del país, sino que tendrán sentido si se las sitúa en comparación con los niveles comarcal, provincial y nacional. Es muy probable que cuando se trata de un hecho relevante exista una bibliografía específica sobre el tema, a disposición en bibliotecas municipales, al menos en las capitales de provincia. Aunque esta bibliografía no se corresponda exactamente con el tema elegido, siempre contendrá referencias que aporten datos a la investigación. Concluida la recogida de material, hay que entrar en la segunda fase, la redacción del trabajo. No importa la extensión que tenga una investigación, siempre habrá de dividirse en tres grandes bloques: una introducción, el análisis de los datos y las conclusiones. En la introducción justificaremos el interés del tema elegido, tanto en su faceta local como en su conexión con la historia general. Hay que tener siempre en cuenta que el interés que de verdad lleva aparejada a la investigación no es el interés personal, sino el que suscita como aportación al conocimiento de la historia. Aunque en el trabajo de curso no sea imprescindible, cualquier investigación debe hacer un estado de la cuestión, o lo que es lo mismo. Hay que dar cuenta de las publicaciones referentes al tema y de sus logros y carencias de forma general. De esta manera se apoya el interés del trabajo. Planteado el tema hasta el momento actual, hay que presentar las fuentes y la bibliografía en las que fundamentamos la investigación. Las fuentes o documentos podemos exponerlas bien resumiendo lo que se ha encontrado en cada archivo, bien haciendo una relación de lo que a cada tema de trabajo le han aportado los distintos archivos. En nuestro caso, como seguramente solo se habrá consultado uno, describiremos los legajos y documentos que permiten abordar el tema en sí mismo. A continuación, y respecto a la bibliografía, hay que atenerse únicamente a las publicaciones utilizadas y no a todo lo que hayamos leído, sirva o no sirva para la investigación. Lo contrario sería un catálogo sin ninguna utilidad. Aquí se trata de una descripción crítica señalando las aportaciones y en qué medida contribuyen al tratamiento del tema o, por el contrario, sus deficiencias y carencias. La relación bibliográfica se pondrá al final del trabajo, después de las conclusiones. Para finalizar la introducción, hay que explicar brevemente el método de trabajo que se ha seguido, esto es, la metodología. Dependiendo de la documentación utilizada, se le puede dar, por ejemplo, una estructura cronológica o temática, sin olvidar que, aunque hayamos hecho una división por temas, estos tienen que tener un orden cronológico interno, para evitar dar saltos temporales que crean confusión y caos. El cuerpo central de la investigación, dividido generalmente en capítulos y estos en apartados, aborda el tema propiamente dicho. Se puede comenzar con uno dedicado a la ambientación espaciotemporal o a la situación previa, por ejemplo. En definitiva, al punto del cual se parte para el desarrollo posterior del trabajo. En el resto de los capítulos, en nuestro caso serían nada más que apartados, expondremos el análisis realizado a partir de los materiales de forma coherente. Se pueden agrupar los temas políticos, los económicos o los sociales. Si se trata de elecciones, por ejemplo, habrá que analizar el sistema electoral, la convocatoria, las fuerzas políticas en liza, la campaña electoral, la elección y los resultados. Prácticamente, cada investigación tiene, en función de las fuentes y del tratamiento que se les dé, un desarrollo propio. Para finalizar, hay que hacer un trabajo de síntesis que se recoge en las conclusiones. Estas no consisten en juicios personales, sino en lo que se deduce a partir del análisis realizado previamente. Ejemplos: si las elecciones fueron limpias, si los resultados fueron los esperados o no y por qué, en qué medida se alteró la situación anterior, etc. Y como colofón, se puede incluir un apéndice documental de fuentes inéditas, nunca fotocopiadas, sino transcritas, y que sean muy significativas para el trabajo. En toda redacción y como consejo final, cuando se trata de un trabajo histórico, hay que evitar un defecto de principiante que es muy común. Es la tendencia a copiar más o menos literalmente partes de los documentos con frases intermedias que van hilando el relato. De esta forma, la mezcla de estilos anacrónicos hace insufrible su lectura, aunque para el estudiante es lo más fácil. Frente a esta posición, hay que pensar siempre en el lector y en facilitarle al máximo la comprensión del texto. Esto requiere un planteamiento completamente diferente por nuestra parte, de tal manera que antes de trasladarlo al papel, debemos hacer el esfuerzo mental de separarnos de los documentos y escribir el trabajo como algo propio, como un relato elaborado por nosotros mismos.
Agradecemos a la profesora Buldain Jaca por sus orientaciones para llevar a cabo un trabajo de investigación. Les recordamos que hay que buscar un archivo de fácil acceso y elegir un tema y una época. Una vez recopiladas las fuentes documentales, inéditas o publicadas, debemos consultar la bibliografía y después comenzar con la redacción, que siempre constará de tres partes: introducción, análisis de los datos y conclusiones.